Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio donde empezamos ya la semana 9. Semana que empieza con bajas fuertes y ahorita hablaremos de ellas. Y pues aquí estamos en un petit comité que espero que crezca, en escena romántica que espero que llegue el chaperón pronto. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo está usted, papá?
Muy bien, Adrián, muy contento. Nos vimos hace ratito también para grabar nuestro episodio de Mañana NFL en Convoy Deportes. Y chatito de estar muy ocupado viendo a los Braves casi ganar la Serie Mundial. Entonces esperemos que se una en un ratito más, güey.
Sí, yo espero que chatito se una porque sí, estamos grabando martes 9 de la noche, 9 y 20, y pues los Bravos están en la novena alta, 7-0, a punto de llevarse su Serie Mundial. Chatito, como todos saben, es súper fanático de los Bravos, así que pronto estará por aquí, pero bueno, tenemos que empezar este show, Show's Most Gone, como diría Freddie Mercury. Así que vamos a empezar de una vez, Yaquita, perdón, antes de empezar, caballero, ¿por dónde lo pueden seguir, señor?
Como saben, me pueden seguir ahí en JRYaca para ver las felicitaciones de cumpleaños que le mandé al quarterback más guapo, atractivo, sensual y lo mejor que ha hecho Dios en cuestiones de físico y de jeta, Jimmy G. Feliz cumpleaños, felices 30. Esperemos que cumplas muchos más. Y también ahí pueden ver mi foto que me tomé hace 8 añitos con Adrian Peterson. El maldito culero, después de que le pedí la foto, le pedí un autógrafo en el balón. Me dijo, ¿otra vez tú, cabrón? Dije, pues sí, güey.
¿Tienes algún problema, cabrón?
Algún pedo. Pues sí, tengo un pedo, pero me lo firmó, entonces aquí lo tengo. En fin. JRYaca en Twitter. Venga.
Muy bien, papá. Bueno, como ustedes saben, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y vámonos de una vez directo y a la cabeza, Yaquita. Hay cosas importantes que hablar, creo yo, antes de empezar el episodio. Como todos saben, y si no, estabas escondido bajo una piedra, el señor Derrick Henry se rompe el pie. Hay que operarlo. Ya para temas de fantasy lo pueden tirar. Ya perdió la temporada porque el pronóstico está entre 6 y 10 semanas lo más óptimo.
Perdón, voy a interrumpir tu consejo, güey.
Ajá.
Creo que vale la pena. A ver, y también el doctor Vicente lo ha estado tuiteando varias veces y yo coincido con él. Yo no lo tiraría. Yo no me sentiría cómodo viendo a Derrick Henry en la agencia libre. Creo que alguien lo va a tomar. Y si vas 7-1, 6-2, creo que te puedes dar el lujo de aguantarlo para ver si una de esas regresa para los playoffs de fantasy. En caso de que vayas con un récord jodido y traigas a Derrick Henry, creo que valdría la pena voltear a ver a los equipos de arriba para ver si a alguien le interesa y poder sacar algo por él, lo que sea. Entonces creo que por ahí va más mi consejo.
Ok, tiene todo el sentido. Pues si puedes sacar algo de Derrick Henry, está fabuloso. Si te puedes dar el lujo de aguantarlo, aguántalo. Pues los milagros suceden y puede ser que en la semana 8 esté de regreso. Muy improbable, pero puede ser. Pero si estás necesitado de puntos y no tienes espacio, creo que lo puedes tirar. Creo que lo puedes tirar por lo menos, o sea, no sé. Estoy de acuerdo que es difícil ver a un monstruo como Derrick Henry en la agencia libre. Incluso si tienes espacio en el IR, pues mételo en el IR, ¿no? Ahí no te pesa, no pasa nada. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que el señor se lesionó el pie. El señor Adrian Peterson, parte de la razón de la foto de Yaquita, es ahora nuevo miembro de los Tennessee Titans. Y Derrick Henry, pues habrá que ver cómo se desenvuelve. Pero si llega, regresa para los playoffs de la NFL. Está difícil que regrese para los playoffs del fantasy fútbol. Así que, lamentable noticia, venía con temporada de MVP. Como también hemos dicho, pues las lesiones son impredecibles, pero bueno, ya se paró la racha de Derrick Henry, lamentablemente. Y ahorita cuando nos toque el partido de Tennessee, ya hablaremos de Peterson y de McNichols y todo lo demás. Pero bueno, esa era, creo que, la noticia más importante. La otra también, pues el señor Henry Rocks está siendo presentados cargos manejo bajo influencias del alcohol con una persona muerta en el choque que tuvo, así que probablemente Henry Rocks tampoco lo veremos jugar fútbol americano esta temporada por muchos años más, porque pues eso es pena de cárcel. Entonces habrá que ver qué pasa con Henry Rocks, pero sí, accidente de tránsito, 2 de la mañana en Las Vegas, lamentablemente una persona falleció, muy lamentablemente ese hecho. Por favor, si manejen, si van a manejar, no beban, y si van a beber, please, no manejen, no sean inconscientes. Vámonos, yaquitas, a los partidos. El jueves hay un partido que no sé si llamarlo interesante. Después de lo que vimos de los Jets este fin de semana, puede ser que sea algo interesante, puede ser que se ponga más cerrado, pero la línea va con 10.5 puntos de diferencia favoritos de Indianapolis, que recibe a los Jets en un partido que pronostica en total 46.5 puntos. ¿Qué me gustó del partido pasado de los Jets? Obviamente Matt White, nadie se imaginaba la actuación que iba a tener, güey. Y no sé si vaya a tener la mejor actuación de su carrera, ya la vimos. Pero lo que me gustó mucho fue Michael Carter, la cantidad de targets, no tanto los acarreos, aunque 13 acarreos está muy bien, pero targets de doble dígito que le dieron 90 y tantas yardas por aire. Partidazo Michael Carter, termina como el mejor corredor de la semana. Y vamos, ese número, esa flecha sigue apuntando hacia arriba. Si escogiste a Michael Carter en los drafts, pues agradécelo, date por bien servido, porque creo que te está pagando dividendos, ¿no, Yaka?
Totalmente de acuerdo. Michael Carter, a principios de temporada teníamos esas expectativas altas con Carter por lo piterísimo que es ese backfield, o era, por Tevin Coleman, por todos los que estaban ahí que no sirven para un carajo. Y Michael Carter empezó lento, y así lo platicábamos también, ¿no? O sea, y decíamos, güey, es un running back novato, donde normalmente pues, hay que darles tiempo, a menos que seas Najee Harris o
uh-huh. Elliot, Jonathan en su época, Taylor, o
uh-huh. Barkley, etcétera. Hasta Jonathan Taylor, la temporada pasada, ¿cómo fue, no? Y creo que con Michael Carter, no estoy esperando semana tras semana más de 70 yardas y más de 90 por tierra y más de 90 por aire, pero sí creo que va a ser la principal arma de esa ofensiva y me encanta ya de ahora en adelante como un running back 2 bastante clavado.
Sí, la verdad que sí. El duelo con Indianapolis obviamente pinta un poquito más fuerte, pero bueno, ya Michael Carter, como tú dices, ya quitas una opción segura y además Corey Davis tiene 2 días sin entrenar, el partido es el jueves. Hay un tema ahí de la cadera. Probablemente no juegue. La verdad tiene que dar... Debería entrenar mañana de forma limitada para tener algo de esperanzas o expectativas de que juegue Corey Davis. Así que eso puede ser aún más volumen para Michael Carter por aire. Y bueno, y Jamison Crowder, si te quieres arriesgar con Jamison Crowder un jueves por la noche, si no juega Corey Davis, pues chance te pudiera ayudar. ¿Tú cómo opinas eso, Yaka?
Mira, a ver, antes de dar la opinión, creo que vale la pena mencionar los equipos que están en bye para saber de qué jugadores no vas a disponer. Los Lions van a estar en bye, no van a perder esta semana. De Andrew Swift y Tien Hawkinson eran los habituales. De los Seahawks no estarán ni Tyler Lockett ni DK Metcalf. De los Bucks, todos sus receptores y corredores y Tom Brady y demás. Y de Washington no estará Terry McLaurin y por lo menos sabremos qué hacer con Antonio Gibson esta semana. Y viendo eso, con estos receptores que te podrían faltar por el bye, yo ni así me iría con alguno de los Jets.
¿Ni siquiera con Corey Davis si juega?
Yo creo que no.
Ok. A ver cómo lo tenemos rankeado. Pero bueno, yo, así como un flex de desesperación, chance. Lo que pasa es que, como tú dices, va a faltar Godwin, Evans, de Metcalf, Lockett, Brown. Entonces, hay mucho ahí, pero bueno, habrá que ver qué sale. Tenemos a Corey Davis, te voy a decir, no, lo tenemos bastante bajo. Uh-huh.
En el 59.
En el 59, correcto. Sí, también hay un tema de lesión, porque Jamison Crowder no lo tenemos más arriba. Pero bueno, si estás muy desesperado, la verdad, creo que Jamison Crowder lo pudieras meter en un flex tal vez de ligas profundas, algo de volumen va a tener. Michael Carter, como acabamos de decir, va para adentro sin ningún tipo de problema, lo tenemos como el running back 13. Así que ustedes dirán si lo tenemos muy alto o muy bajo. Ok, del lado de Indianapolis, pues obviamente Jonathan Taylor lo tenemos como running back 1 esta semana. Y eso que esta semana Camara, Cook, digo, lamentablemente Derrick Henry ya no juega, Aaron Jones, Austin Eckler, entonces los corredores, no es que falte mucho corredor, pero es que Jonathan Taylor viene jugando muy bien y además tiene un enfrentamiento muy sencillo. Y el otro que me encanta, la verdad, otro muy buen pick de draft, Michael Pittman, 15 targets el partido pasado, Yaquitas, fue el segundo mejor receptor de la semana pasada, este wide receiver número 2. Esa conexión Wentz Pittman se está viendo muy bien. T.Y. Hilton probablemente no juegue. Y yo creo que independientemente ya de quién juegue o no juegue, Michael Pittman es la mejor opción de Carson Wentz. Y pues un wide receiver 2 con techo de wide receiver 1, ¿no?
Totalmente. Me encanta Michael Pittman. También yo a principios de temporada tenía ciertas expectativas también con él, ni cerca de lo que está dando.
De acuerdo. Sí, nadie iba a proyectar que terminara siendo un wide receiver top 12, güey.
Totalmente. Me encanta. Creo que es un jugador a alinear 100%. Y de los Colts me voy con estos dos y párale de contar.
Ok, Carson Wentz, ¿no te gusta para streamear? Me gusta Carson Wentz para el streaming. La verdad se ha venido, se ha visto bien semana a semana.
Fuera de sus wenceadas. Que en los últimos dos partidos ha regalado intercepciones increíbles. No sé cuál fue peor, si la de los Niners o la de los Titans. Las dos son puta, güey, de chiste. Mm. Pero a mí esta semana, por ejemplo, me gusta más Tua que Carson Wentz.
Te la compro. Sí, Tua contra Houston, te la compro.
Y hasta Tyson Hill me gusta más, ¿eh?
Hay que ver ahí nada más el protocolo de conmoción. Pero sí, para mí son esas opciones de streaming. Tua, Wentz, Derek Carr, obviamente, contra los Giants, Kirk Cousins contra Baltimore. Ya Kirk Cousins para mí no es streamer, pero bueno, Kirk Cousins pudiera ser. El mismo Daniel Jones contra Las Vegas. Ahí están. Pero no me molesta para nada Carson Wentz esta semana. Bueno, la defensa de los Colts es una de las mejores defensas que vas a poder alinear esta semana. La tenemos rankeada como la defensa número 2. Entonces, después de Buffalo que va contra Jacksonville, la defensa de los Colts es otra cosa muy segura para esta semana. Ha venido jugando muy bien en toda la temporada. Vámonos al siguiente partido. Es el que estamos hablando ahorita. Buffalo contra Jacksonville. Juegan en Jacksonville. 50 puntos la línea. Y Buffalo favorito nada más y nada menos que por 14.5, y chances se quedaron cortos. Viene Buffalo a descansar, no descansó, perdón, le ganó Miami la semana pasada. Pero bueno, viene Buffalo a ganarle Miami la semana pasada. Aquí, pues, los de siempre. Aunque Stephon Diggs no haya tenido el partidazo, lo vas a alinear. Obviamente, Josh Allen. Emmanuel Sanders creo que ya también es una opción, ¿no, Yaquita?
Sí, a pesar de que dio su cero la semana anterior Emmanuel Sanders contra los Jaguars. Y, por ejemplo, a esto iba un poco en por qué no me gustan los wide receivers de los Jets. Creo que hay opciones en el flex como Emmanuel Sanders o Cole Beasley que me gustan más por el matchup y porque son los Jaguars, güey. O sea, Geno Smith se vio muy bien contra los Jaguars y eso es
correcto.
Es un chingo. Mi Tyler Lockett dio su partido de que tanto se esperaba porque son los Jaguars. Entonces me gustan, de los Bills me gustan casi todos, güey. O sea, en realidad hasta Zach Moss como flex, por cómo se podría dar el trámite del partido. Y mira que soy muy poco de confiar en los running backs de Buffalo. No me gusta nada, nunca. Pero en este partido creo que Zach Moss podría dar algo.
Sí. Sí, Zach Moss, yo lo pongo con cierta confianza. Lo tenemos como running back 17. O sea, yo prefiero a Zach Moss antes que un Darrell Williams por el tema de el nieto de Frank Gore, que ahora es algo en Kansas City. Yo prefiero un Zach Moss antes que a un mismo James Conner contra San Francisco, que Javonte Williams contra Dallas, ¿no? Entonces, creo que Zach Moss es alguien que puedes alinear sin ningún tipo de rollo. El mismo Boston Scott que tuvo buen partido la semana pasada, prefiero a Zach Moss antes, ¿no?
Sí, de acuerdo.
No tanto con Singletary, ¿no? Ya Singletary va un poquito más para abajo, aunque son 50-50, güey. Eso, si de verdad Buffalo va a correr, pues los dos pueden tener un partido más o menos decente.
Sí, es medio volado, pero prefiero a Zach Moss.
De acuerdo. Obviamente la defensa de Buffalo, como acabamos de decir, es la número 1. Y ahora del lado de Jacksonville, Yaquita, la visca, pues nada. Obviamente Trevor Lawrence no es opción. No creo que ni en ligas de Superflex, güey, Trevor Lawrence pueda ser una opción contra Buffalo. la mejor defensa contra el quarterback de la liga es Buffalo, entonces no me encanta Trevor Lawrence esta semana. Y nada más ver si James Robinson está bien. La verdad, escapó de una lesión más grave, pero igual tiene un golpe fuerte en el tobillo. Y habrá que ver qué pasa ahí, ¿no, Yaquita?
Sí, si James Robinson no está, yo no me voy a rifar con nadie de los Jaguars.
De acuerdo. Sí, nadie. Ni Carlitos Hyde.
No. Carlos Hyde, no. Mucho menos. Marvin Jones a mí no me encanta. La Vizca tampoco. No, gracias.
Bueno, Marvin Jones creo que como flex pudiera ser, pero esta semana, o sea, lo tenemos como el wide receiver 27. Esta semana Marvin Jones no va a ser sus mejores semanas, pero creo que por el volumen que tienen es alguien que por necesidad lo vas a alinear si eres de los que tiene algún receptor de los equipos que acabamos de nombrar, ¿no?
O sea, es que ahí te va, o sea, no lo tengo reflejado en mis rankings todavía, pero me gustan más opciones como Cole Beasley, como Devante Parker.
El mismo Emmanuel Sanders.
Exacto, Emmanuel Sanders. También que Marvin Jones.
De acuerdo. Sí, vuelvo a lo mismo. Va a depender de tu equipo. Marvin Jones como el 27. Tómalo como lo quieras tomar, ¿no? Creo que de Jacksonville, obviamente la defensa no la vas a alinear. Y pues más nada, güey. James Robinson, si está bien, si no, huye, corre, vuela por tu vida, cabrón. Bueno, Yaquita, y ahorita que estamos entre partido y partido, quiero aprovechar la ocasión para saludar a unos viejos amigos que están de vuelta. La gente de Instabet, otra vez con nosotros, patrocinando este programa, y regresa con furia. La plataforma está increíble, con apuestas bien interesantes y unos bonos que ya van a escuchar, manada. Ahí tenemos varios bonos, así que no se pierdan los episodios porque van a escuchar. Antes de hablar de las apuestas, vamos con el bono que nos está entregando Instabet el día de hoy. El código que tienen que poner ahí cuando se registren en instabet.mx es Fantasy. Instabet les va a regalar $500 gratuitos sin depósito previo. ¿Okay?
Fantasy con mayúsculas, ojo.
Fantasy con todo mayúsculas, mi gente. Y Instabet les va a regalar $500 ahí gratis para que jueguen y hagan sus apuestas. No necesitan meter un no tienen que tener un depósito previo. Y para retirar, si es que ganan de esas apuestas de los $500, solo deben depositar $100. Pero ahí está. Cuando se registren, así, no hagan mucho. Instabet.mx, código de registro, Fantasy. Instabet les regala $500 ahí para que apuesten, como por ejemplo, Yaquita, tema que tenemos aquí en el podcast con un tatu pendiente.
¡Ay, qué miedo, cabrón!
Puta. Ajá, papá. El MVP de la temporada. Yaquita, ¿ya estás viendo esos momios? ¿Quién va de líder ahí en el MVP de la temporada?
A ver, mira, te los voy a platicar. Primero, estoy muy contento que Instabet regresó a su casa, a la Cueva del Fan. Entonces, muchas gracias, Instabet, por confiar otra vez en nosotros. Y vamos a regresar con estas dinámicas de apuestas tan chingonas que hacíamos desde el año pasado. Y aquí tengo los momios para MVP. En primer lugar está Josh Allen, que te paga $2.90. Tom Brady, que te paga $4.90. Kyler Murray, 5.05. Y mi Matthew Stafford, 5.15. ¿A quién le vamos a meter, papá?
Bueno, no le voy a meter a Matthew Stafford por eso del antijale, Yaquita, pero yo creo que Tom Brady no paga nada mal. O sea, si le metes $200 a Tom Brady, y yo creo que pinta para hacer, o sea, yo creo que Tom Brady está más en la discusión de ser MVP que Josh Allen. Si le metes $200 a Tom Brady, te llevas $980, papá.
Me
¿Tú
gusta.
A quién le metes?
Me gusta. No voy a repetir la apuesta, pero yo me voy a ir con...
Dakota está bueno, ¿no?
No, te voy a decir algo, güey. Me acabo de hacer mi noveno tatuaje.
Ok.
Y quiero un décimo, güey.
Ándale, güey.
Quiero un décimo tatuaje. Quiero a Matthew Stafford en mi pecho para toda la vida. Y evidentemente con Pijale, entonces yo le voy a meter a mi Matthew Stafford. Ahí van $1,000.
A ver, te la pongo fácil, Yaquita. Que Matthew Stafford te pague el tatuaje, güey.
Exacto.
¿No? Entonces.
Es que va a salir caro, güey, porque es sujeta y
sí, tiene, claro.
Tiene una jeta no tan estética. Entonces el tatuador le va a tener que echar muchas ganas al tatuaje y a mi pecho. Entonces va a salir carito, güey. Entonces yo creo que sí le voy a tener que meter esos $1,000
Y te llevas 5,200 pesos para que pague tu tatuaje.
Para que
por lo menos lo paga Matthew, güey.
Por lo menos el cabrón de eso es lo que debería de hacer si ya lo va a traer en mi cuerpo para toda la vida. Entonces, vámonos con mi Matthew Stafford para MVP de la temporada 2021.
Bien, papá. Pues tú, yo con Tom Brady, tú con Matthew Stafford. Ahí están las apuestas, mi gente. Instabet.mx. Chequen, hay un montón de momios los que pueden jugar de partidos, de jugadores. Y les recuerdo, cuando se vayan a registrar, pongan el código FANTASY, todo con mayúsculas. Instabet les regala 500 pesitos.
Instabet. Oye, antes de cerrar la mención, sabemos y hemos platicado muchas veces que el MVP normalmente se lo dan a los quarterbacks y por eso están situados en los primeros 12 lugares por ahí, ¿no? Cooper Kupp, que está teniendo o va para una temporada histórica, o sea, podría caga de risa si sigue este ritmo llegar a 2,000 yardas. Uh-huh. Paga 105 el cabrón, güey.
Sí.
No vería tan alocado meterle 300
100 pesitos.
100 pesitos, ajá, lo que quieras, a mi Cooper Kupp, también.
100 pesitos pagan 10,000, ¿no, papá?
Exactamente, entonces ya muy buenos.
No, muy buenos. Me gusta esa de Cooper Kupp también. Te voy a tomar nota. Lástima lo de Derrick Henry, que también estaba aquí. Ni modo, ya no va a ser posible. Pero lo de Cooper Kupp no suena descabellado, yaquita. Pero ahí está, mi gente. Instabet.mx, código de registro Fantasy para sus 500 pesitos. Vayan para allá. Vamos con el siguiente partido. Este creo que va a estar interesante. Los Cleveland Browns visitan a los Cincinnati Bengals, que acaban de hacer un Cincinnati Special para ir a perder contra los Jets la semana pasada. Para mí fue un blip. Creo que Cincinnati ha estado jugando muy bien. Fue un partido que no le salió. Y no me para a mí para agarrar a Joe Burrow, que es el tercer quarterback con más touchdowns en la liga. No, obviamente Joe Mixon por fin está teniendo la temporada que queríamos verle a Joe Mixon. Fue el segundo mejor running back la semana pasada, entonces Joe Mixon va para adentro. Y creo que el único que no metería pues es el señor Tyler Boyd, ¿no? Creo que contra Cleveland me cuesta confiar en Tyler Boyd. Es alguien que la semana pasada tuvo un buen juego, pero es muy intermitente. Prefiero mil veces a T. Higgins y obviamente Jamar Chase nadie lo va a sentar, ¿no, Yaka?
Totalmente de acuerdo. Yo con Tyler Boyd no... Yo ni siquiera lo tendría en mi equipo. No sé si estoy siendo un poco drástico
para sí,
tener
sí,
que tirarlo. Ya. Puede ser. Pero estoy de acuerdo contigo. Y si un podcast confió y predijo que iba a ser el año de Joe Mixon, con lo que eso significa...
Es este. ¿Sí?
Ahí está nuestro Joe Mixon. Joe Mixon, te queremos.
Sí, Joe Mixon, te queremos. Maravilloso. Targets, volumen, acarreos, touchdowns. Que siga así. Contra Cleveland, obviamente el matchup está un poquito más fuerte, pero el volumen de Joe Mixon está ahí. Tenemos a Joe Mixon como running back 9, por lo mismo del matchup, pero obviamente lo vas a alinear. En ligas de 5 equipos vas a alinear igual a Joe Mixon. Y eso, para mí es T. Higgins y obviamente Jamar Chase. Y Joe Burrow, pues sí, es una opción. Para mí ya no entra Joe Burrow de alguien como Flex, ¿no?
No,
creo que Joe Burrow. Sí, correcto. Creo que Joe Burrow ya se ganó. Es el quarterback 10 en puntos fantasy en lo que va de temporada. Así que Joe Burrow debería ir para adentro sin ningún tipo de problema. Lo tenemos esta semana rankeado como el quarterback 8 y Mauro tiene como el 5. Entonces, ahí Joe Burrow para adentro. ¿La defensa de Cincy te gusta contra Cleveland, Yaquita, o no tanto?
Puede ser. Y, puta, mira que está muy cabrón recomendada la defensa de Cincinnati en algún momento de la vida, pero confío tampoco en la ofensiva de los Browns. Y lo platicábamos en la tarde en Manada NFL. Mientras no esté Kareem Hunt, esa ofensiva se vuelve muy predecible, tal vez. Nick Chubb, que sigue siendo un super running back. Creo que estando los dos juntos, se vuelven mejores corredores. Entonces, de ese, y ya hemos visto lo que son los wide receivers. Entonces, respondiendo a tu pregunta, chance sí, me rifo.
Y Nick Chubb fue el running back 37 la semana pasada contra Pittsburgh. O sea, generó 7 puntos fantasy. Digo que eso lo tienen todos y Pittsburgh tiene una buena defensa contra la corrida. Obviamente a Nick Chubb ni se pregunta, lo vas a alinear, güey. Pero estoy de acuerdo contigo. La defensa de Cleveland, la ofensiva de Cleveland se ha visto a menos. Yo confío también en Stefanski que tiene que hacer sus ajustes. Habrá que ver ahí si Felton lo utiliza más o cómo va a ser, porque esto tiene que cambiar. Nick Chubb va a seguir siendo opción, y la verdad que de los wide receivers ninguno. Odell Beckham se ve acabado, compadre. O sea, el recuerdo de lo que fue algo. Jarvis Landry tampoco tuvo actuación. Para mí, ninguno, ni siquiera CJ Uzoma, ya quita, contra Cincinnati, ¿tú?
No. La verdad es que no. A ver, quiero hablar un poquito más sobre lo que es Odell Beckham. Creo que no te va a tirar mierda, Adrián, pero...
¿Ahora la maldición al pensaje o qué pedo?
No, para
mierda.
Nada.
Sí, tírale mierda,
Ah, ya llegó.
Chato está celebrando de contento. Sus...
Y como Chato está contento por el campeonato de los Braves, sí te va a tirar mierda entonces, Adrián. Es culpa de Adrián Alpanseque que Odell Beckham esté acabado y sea una mierda su temporada de NFL. Gracias, Chato, por estar aquí.
No me explica la manera porque es mi culpa, Yaquita.
Porque la única persona que yo conocía esta temporada que realmente tenía muchas esperanzas en Odell Beckham y me acuerdo perfecto en un draft que tuvimos los tres. Que puta,
me lo llevé.
Pensé que sí, pero cuando se lo llevó, padroteó y se emocionó y se echó un
shot de tequila que no tomó
de Hidalgo porque dijo, güey, me robé a Odell Beckham ahorita y todo. O sea, pues vale, chingón por ti. Y pues ahí está, maldición al Panseque.
Bueno, maldición al Panseque o no, Odell Beckham lo tenemos como el wide receiver 47, inservible, dos hombros que parecen de muñeca de trapo. Yo no entiendo qué hace jugando, la neta. O sea, para mí que lo operen, digo, el güey neta si es de cristal o se lesiona demasiado, no quiero decir que sea de cristal, pero el historial de lesiones de Odell Beckham, vayan a checar el expediente del doctor Vicente, tiene que hacer la letra más chiquita, güey, para poder meter todas las lesiones, te lo juro, no estoy
para exagerando. ¿Para las 20 páginas de Odell Beckham?
Para las 20 páginas de Odell Beckham la hizo con letra número 5 porque no le cabían, y si no iba a ser, en vez de 800 páginas el archivo de Vicente, iba a 2000. Ser de 1200 nada más con las lesiones de Odell Beckham, güey. Entonces, olvídense Odell Beckham. Y Chatito, bienvenido, felicidades por tus Braves, papá. La verdad que bien ganada esa serie mundial. Lástima que no estaba mi venezolano jugando, me hubiese encantado verlo y celebrando, ni modo.
Perdón que llegué tarde, pero digo, pues este tipo de cosas.
Se merita, papá.
¿Hace cuánto que no ganaban los Braves una serie mundial?
El mismo año que los Niners, papito.
No, seas
mamón. Sí, desde los 90.
Sí, güey. Cabrón, no, el mismo año.
Puta, güey. Si los Niners ganan un Super Bowl, evidentemente no van a ver por aquí, cabrones. Estás demasiado responsable.
No, pues si ganan los Niners, ya quitad. No, me ven, pero en meses, güey.
Es correcto. Exacto, no me van a ver aquí por 2 años.
Para empezar, porque me voy a tener que estar recuperando de mi operación de mano, güey, de la cirugía plástica.
De tus dedos. ¿No?
Sí, güey, de dos dedos. Bueno, bienvenido, Chatito. Felicidades, güey.
Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes, carnalitos, la neta.
Oye, papá, Jarvis Landry, ¿sí te rifas, Chato, contra los Cincinnati Bengals y Baker Mayfield?
Pues me rifo más que con Odell, eso sin duda. Creo que Jarvis Landry, y bueno, no quiero exagerar, pero creo que hasta podría ser alguien a comprar barato ahorita para lo que se está viendo de Odell, en ligas PPR sobre todo. Yo creo que puedes encontrar mejores opciones, pero si de repente los buys apremian, creo que puede ser una opción de flex, güey.
Sí, lo tenemos como el wide receiver 36.
Sí, yo lo tengo en el 37. Estoy actualizando rankings ahorita y sí, justo lo tengo en el 37.
Pero bueno, es una opción
sí,
de...
Sí me rifaría. Sí me podría rifar.
De flex, pero ahí.
Sí, como flex.
Con riesgo. Bueno, la defensa de Cleveland, ¿tú te arriesgas, Chato? A mí no, con Cincinnati no quiero ninguna. O sea, si me puedo evitar una defensa que juegue contra Cincy, me la evito.
Yo... Si puedo evitarla, sí, pero si la estoy utilizando como mi defensa de semana tras semana, creo que me la quedaría, güey.
¿Entre la defensa de Cincy y la de Cleveland, cuál prefieres, Chato?
Prefiero la de Cleveland.
¿Tú, Yaka?
Yo prefiero la de Cincy.
La de Cincy. Yo también prefiero la de Cincy. Pero bueno, ahí están, las tenemos rankeadas como la 14 y la 15. Cleveland 14, Cincy 15. Yo personalmente tengo la de Cincy un poquito más alta. Vámonos al siguiente partido entonces. El siguiente partido, los Vikings, primetime Kirk Cousins, que viene a perder contra los Dallas Cowboys de Cooper Rush. Asimismo, va a jugar ahora contra Baltimore. En Baltimore, la línea está interesante, 49.5. Hay puntitos ahí que dar. 5.5 puntos. Obviamente, Baltimore es favorito para ganar este partido. Si quisiera empezar, ¿ustedes se animarían, después de lo poquito que hemos visto de Rashad Bateman, a alinearlo contra Minnesota, Yaquita?
Creo que, a ver, tal vez es un poquito comparable a la opción que podrías tener con Jarvis Landry. Por lo que he visto en medio de desesperación y en flex, sí.
Ok, ¿tú, Chato?
Casi igual lo que dice Yaka. No es que me, ni que me preocupe, ni que me sobreentusiasme para, o sea, para ninguno de los dos lados. Creo que Rashad Bateman, con lo que hemos visto, pues, si es indicador, que debería serlo, creo que podría ser una opción de flex, y con potencial de touchdown en la ofensiva de los Ravens. Evidentemente prefiero alinear a Rashad Bateman que a Odell Beckham. Digo, eso creo que, creo que todos preferimos a Rashad Bateman que a Odell Beckham.
No hay que ser muy visionario para eso, güey.
Exacto. ni tan radical, güey. Uh-huh. Pero Rashad Bateman creo que sí puede ser una opción de flex. Y creo que no necesariamente que esté fuera del top 36 de wide receiver significa que no sea alineable, güey. Creo que lo que puede tener, el upside que tiene por la ofensiva en la que está y con el volumen que ha visto en sus dos primeros partidos, cosa que yo creo que solo debería incrementar de manera natural, creo que sí es utilizable. Para mí sí es utilizable Rashad Bateman contra Minnesota.
A ver, vamos a hacer un carrusel aquí con Rashad Bateman que creo que es interesante. Ya quita, Rashad Bateman contra Minnesota, Russell Gage sin Calvin Ridley contra New Orleans, o Hunter Renfrow contra los Giants.
Russell Gage sin Calvin Ridley vale de todas formas para pura madre. O sea, no es como que dices, ay, puta, no está Calvin Ridley, voy a alinear a Russell Gage. Russell Gage no existe. Me quedaría con Renfrow. Creo que ante la baja de Henry Rocks, que ya pasó y platicamos, Renfrow me gusta un poquito más.
Yo también voy con Renfrow. ¿Tú, Chatito?
Yo también con Hunter Renfrow. Creo que tiene una combinación. Tiene un poco más de piso, sobre todo, que los otros. Mucho más piso que Russell Gage, yo creo. Y más piso que Rashad Bateman. Creo que el upside sigue estando más del lado de Rashad Bateman, pero yo preferiría alinear a Hunter Renfrow contra los Giants.
Sí, pero también estás de acuerdo que Hunter Renfrow tiene como que el camino más claro para ser el wide receiver 1 que la competencia de Marquise Brown con Rashad Bateman.
Sí. Y tiene más volumen. Por eso digo que tiene también un piso más seguro, ¿no? O sea, cuando digo piso más seguro, me refiero a que le veo más probabilidad de tener más targets. O sea, considerarlo el wide receiver 1 dentro de los Raiders. Hay que ver qué sucede con Henry Rocks fuera. Pero sí, Hunter Renfrow, Henry Rocks o no Henry Rocks, pues ahí está constante en cuanto a sus targets y su involucramiento, sin anotar mucho, pero con sus buenos targetsitos.
Así, a la Jacoby Myers.
No, la Hunter Renfrow sí anota.
Sí, cabrón, Jacoby Myers no mames.
Bueno, obviamente la defensa de Baltimore para mí sí es alineable. Del lado de Minnesota, los sospechosos habituales, señor Dalvin Cook, Jefferson, que habrá que ver si qué tal está de su lesión, y Adam Thielen. De ahí para afuera, Tyler Conklin, ¿te puede animar, Yaquita, o no?
Para mí son los que acabas de mencionar y Kirk Cousins, y ya.
Ok, ¿tú, Chato?
Tyler Conklin puede ser opción de emergencia, pero como cualquier otro tight end, güey.
A mí, como todos los que son emergencias, hasta Travis Kelce casi, ¿no?
Ya está Travis Kelce, el nuevo tight end de emergencia.
Correcto. A falta de TJ Hockenson, por ejemplo, pudiera agarrar un Tyler Conklin, ¿no?
Sí. Sí, y tampoco es como que TJ Hockenson venga así últimamente de uy. Sí,
digo, el partido pasado terminó la semana como el mejor tight end de la liga, pero no ha tenido la temporada de la que esperábamos.
Porque cachó, yo creo que dos pases, güey. O sea,
exacto.
O sea, TJ Hockenson a mí me ha decepcionado mucho.
Sí, a mí también.
Es parte de la tragedia que son los Detroit Lions. Creo que sí podría ser utilizable Tyler Conklin, así como la tragedia que son los Tyrants. Lo decimos año tras año. Ajá.
Acaba, Chato, perdón.
Ah, que lo decimos año tras año, y yo creo que este es el tercer año que hacemos los mismos comentarios, pues, así, es la naturaleza de la posición, güey. Ya, yo creo que hay que dejar de sufrirla tanto o hacer ligas de dos tight ends para que se vuelva más rudo, güey. Y que la nebulosa tenga valor, güey.
Claro. Sí, pues sí.
Claro.
Tienes razón.
Y es el tercer año porque antes no teníamos podcast.
Exacto, por eso.
Llevábamos 15 años.
Este es el cuarto año del podcast.
Correcto.
Tienes razón.
Y llevamos este es el cuarto año del podcast y llevamos 5 años diciendo que los Terens son siempre un carajo.
Okay. Bueno, a ver, la pregunta que tenía es: ¿tienen por ahí el top 3 de Terens de la semana 8?
Sí, TJ Hockenson, número 1, 10 recepciones, 89 yardas y ya. Dan Arnold. Número 2.
Ya termina. Ya
no, espérame. El 3, Pat Freiermuth. No me lo ningunees, cabrón. Y el 5, güey, Brevin Jordan, güey. El 6, Yaquita, no vas a creer quién fue el Tyrant 6 de la semana en Punto Fantasy.
No sé, dímelo.
Con 12.8 puntos Fantasy se coloca en la sexta posición Jesse James, el pistolero.
Pistolero.
Wey. No seas mamón. Hice esta pregunta sin saber.
Auténticamente, ¿no?
Auténticamente, porque realmente no lo sabía. Y ahorita que me dan a conocer estos datos, chinga a tu madre.
Pero y bueno, eso que Adrián te lo está diciendo en full PPR, güey. Sí. Porque en half PPR, Brevin Jordan fue tercero y Jesse James fue cuarto.
No mames, qué asco.
Y Geoff Swain fue sexto.
Correcto, Swain fue sexto, de acuerdo.
Ya, ya está. Y mi chile Evan Engram terminó ahí colado en el top 8. Le dije que esta era la semana de Evan Engram, güey.
Sí, tienes toda la razón, güey.
Y Tyler Conklin, el 10.
Breaking news, no sé si son breaking o no, pero acaban de soltar los Raiders a Henry Rocks.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, breaking news.
Bueno, pues, entonces como empezó este podcast, claro, era de esperarse. También lo pueden tirar de sus equipos, si tenían a Henry Rocks. Lo siento mucho, ni modo.
Si lo tenían en Dynasty, lo siento más.
Sí, bastante más.
No es como que yo lo tuviera como en 5 o 6 equipos, pero ni modo.
Ni modo.
No, o sea, hay pedos mucho más grandes que el fantasy en la situación de Henry Rocks.
Totalmente, güey.
Eso
totalmente.
Sí es un pedo en serio, güey.
Y por la familia del cabrón que se murió y el cabrón que se murió, la persona que se murió. La verdad que lamentable lo de Henry Rocks. Pero bueno, hay que continuar con el programa, señores. Vámonos entonces con el siguiente partido. Y los Houston Texans, este es un duelo de Día de Muertos, güey. Houston Texans contra Miami Dolphins, cabrón. Qué difícil saber quién gana en este partido. Lo estábamos hablando en el podcast de Convoy Deportes. Este partido dificilísimo de pronosticar porque son el muerto 1 y el muerto 2.
Pero sí, pero o sea, podríamos, es que también aplica, güey. O sea, los Houston Texans podrían ganar o podrían no ganar, güey.
Exactamente.
O sea, yo quiero ya hacer referencia a Matt Rhule casi.
Siempre. Yo siempre voy a contestar al menos una cosa así.
Vale, la respuesta de Matt Rhule de la semana puede ganar como puede no ganar, pero bueno, por los momentos 46 puntos es lo que pronostica este partido y los Dolphins favoritos por 6.5 puntos, yo creo que ganaron los Dolphins, así lo dijimos en el podcast de Convoy Deportes, vayan a bajarse la aplicación de Convoy Deportes, bajen el podcast de Manada NFL, ahí lo estamos esperando también, y Tua creo que es una super opción de streaming esta semana. Y ahora sí viene todo el conundrum de los receptores. Devante Parker, la semana pasada, Yaquita. Interesante la producción de Devante Parker. ¿Te animas con Devante Parker contra Houston o no?
Totalmente. No he podido leer la columna de Chatito de Waivers, pero me imagino que habrá puesto a Devante Parker.
Te imaginas bien,
papá.
Creo que es, si de por sí ya hay pocas opciones ahorita en Waivers, y yo creo que ya no estoy metiendo Waivers, ya lo que hiciste, hiciste. Y lo que no, no. Entonces, Devante Parker me parece.
Eso me sonó más a López Gatell, güey, pero va.
Eso me sonó más a Yogi Berra, güey.
Devante Parker me gusta mucho. Esta semana contra Houston.
Ok, tú, Chatito, ¿cómo también te gusta mucho contra Houston Devante?
Me gusta contra Houston Devante Parker, en efecto, me gusta como waiver, me gusta como una opción de flex, y quiero sobre todo ver si lo que sucedió con Jalen Waddle y Devante Parker en el último partido se sigue en esa línea o se equilibran un poco los roles. Los tengo rankeados prácticamente iguales, pero creo que ambos son opciones de flex buenas, güey.
De acuerdo, y creo que, exacto, creo que los dos son opción de alinear. El partido pasado, si esto sigue así, pues por lo menos tenemos dos opciones claras. Devante Parker 11 targets, Jalen Waddle 12. Devante Parker hizo más con sus 11 targets, 8 recepciones y 85 yardas. Pero si este volumen se mantiene así, pues no está nada mal. Habrá que ver qué pasa cuando llegue el señor también Will Fuller, que ya está pronto a llegar, y cómo se siguen distribuyendo esto, porque el otro que de una semana a otra se prendió y ya no se apagó, el señor Mike Gesicki. Esta semana bajó su volumen con Devante Parker, que puede ser una trampa Mike Gesicki de ahora en adelante. Pues para mí es uno candidato a ir a vender caro, pero 3 recepciones y 48 yardas. Eso en el mundo del tight end son 8 puntos que lo ponen como el tight end 10 de la semana.
¿Qué es vender caro a Mike Gesicki, güey?
Por un wide receiver 3.
Tampoco viste el trade value chart, ¿verdad?
No, güey. Hoy no tengo tiempo de ver tus columnas, chiquito.
No, yo creo que vender caro a Mike Gesicki, no, eso es venderlo, pero robar, güey. Eso ya no es. Uh-huh. Yo no creo que Qatar se califique como vender, güey.
Sí, o sea, robar, sí, que alguien... tú dices que el que está dando el wide receiver 3 por Mike Gesicki está quedándose muy corto.
El que está dando un wide receiver 3 por Mike Gesicki está perdiendo la mitad de su equipo fantasy en un jugador que no tiene valor de cambio, güey.
O sea, ¿un Jarvis Landry por Mike Gesicki lo cambias, Chato?
Un Jarvis Landry por Mike Gesicki, yo creo que no, güey. Yo creo que... O sea, aquí yo creo que el tema es que yo no creo que Jarvis Landry sea un wide receiver 3 clavado, güey. O sea, yo creo que si tú puedes obtener de por Mike Gesicki un Devante Parker, estás haciendo un trade parejón, más o menos, güey. Pero... prefiero quedarme a Mike Gesicki en dado caso. O sea, ¿qué es lo más alto que vas a poderlo vender contra lo que te puede regresar en la posición Mike Gesicki, güey?
Pues sí, seguir streameando. Creo que es que para mí Mike Gesicki se va a convertir en opción de streaming. Va a estar otra vez con los Conklin y con los Cooks y todos esos cabrones. Pero bueno, por los momentos Mike Gesicki va para adentro hasta que demuestre lo contrario, y sobre todo contra Houston. Así que tenemos a Waddle, Gesicki, Parker. Y Tua, mira, Miami tiene 4 opciones ahí.
Muchas opciones buenísimas de fantasy.
Equipaje. Y la defensa, ¿no? Creo que la defensa también es streameable, ¿no, Yaquita?
Y Miles Gaskin, que ahora resulta que sí lo tienes que alinear contra Houston, güey.
Ahora resulta, güey. Lo que hacen los Texans, Miles Gaskin, que es una basura de corredor, en mi opinión, siempre lo he dicho. En esta semana hay que alinearlo porque son los Texans.
Y un running back 2. Uh-huh. Y de los Texans, Brandon Cooks y ya. O sea, se va Mark Ingram y David Johnson, 2 acarreos, y Philip Lindsay hay otros. No, obviamente los running backs de Houston no se alinea ninguno. Brandon Cooks y se acabó, ¿no? ¿Ya quita?
Sí, Brandon Cooks. Quiero decir algo. Me recupero.
Creí que lo iba a decir yo, pero gracias, ya quita, dilo tú.
El maldito desgraciado asqueroso de Chato Romero, Luna, me ganó la semana anterior con David Johnson y Felton de sus corredores.
No mames.
Maldito sea. Yo con un pinche equipazo que te cagas.
Y perdí. Y David Johnson con 4 puntos te ganó.
Con David Johnson, Demetric Felton de running backs.
Y Ross Dwelly.
Y Ross Dwelly de tight end, güey.
Muchas mamón, cabrón. Entre esos tres cabrones no hizo ni 10 puntos y me chingo.
Ay, cabrón. Pero bueno, volviendo al tema de fantasy, Brandon Cooks y listo, ¿no, señores? ¿O hay algún otro Texan que ustedes estarían dispuestos a alinear?
No, gracias. No, ni de
broma. Ni siquiera que Tyrod esté disponible.
Ni siquiera que nada. Bueno, de Tyrod en ligas de 2 quarterbacks, creo que podría ser considerable para la banca, ¿no? creo que sí podría ser utilizable, nada más Tyrod en ligas de 2 QBs. Pero Pero no, por lo pronto no. No, no quiero saber nada de ningún otro Texan.
Muy bien. Vámonos entonces al siguiente partido. Mira, güey, qué interesante. No había visto la línea cuando estábamos diciendo el otro podcast, pero Green Bay Packers va a visitar a los Super Kansas City Chiefs, que vinieron a ganar y romper su racha perdedora contra unos New York Giants en duelo de Día de Muertos, porque la verdad, qué cantidad de castigo, qué mal está jugando Kansas, cabrón. Patrick Mahomes empezando por él. Pero Las Vegas y nosotros le seguimos teniendo fe, un partido que pronostica 54.5 puntos, el partido que de los que más puntos pronostica en la semana, y Kansas favorito. Entonces, obviamente Patrick Mahomes, por muy mal que esté jugando, no lo va a aceptar.
¿Por favorito? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿4?
Un punto, güey. Un
¿por
punto.
Uno? No, man. ¿Por uno? ¿Y de local?
Y de local. Okay. Sí, es para que pague. Sí, para que para romperte la...
Es para robar. Rosico, es para robar. Es para robar.
Exacto. Es para robar. Pero bueno. Patrick Mahomes obviamente lo vas a alinear. Tyreek Hill sí tuvo un muy buen partido el partido pasado. Lo vas a alinear también. Travis Kelce, que sí, la verdad nada más produjo 27 yardas para 3 recepciones, pero bueno, sigo teniendo sus 7 targets, que vamos a decir, Travis Kelce también va para adentro. Aparte de ellos, el tema de Williams y Gore, el nieto de Frank Gore, ¿qué onda? ¿Algún running back contra los Packers que se animen ustedes, chatito?
Creo que ahí, digo, no hay que perder la cabeza. Ya decía muy bien Jaquita en Twitter, ya los veo metiendo sus waivers por Derrick Gore mañana.
Sí, no mames.
De acuerdo.
No lo hagan, por favor. No. Tal vez pueda ser alineable en medida de desesperación esta semana, pero no vayan a gastarse waivers ni vayan a meterle presupuesto fuerte a Derrick Gore. Creo que ahí, o sea, si alguien puedes o podrías utilizar en determinado momento... El nivel de desesperación va primero, el nivel de desesperación 8, Darrell Williams, de nivel de desesperación 10 o más, Derrick Gore.
Muy bien, me gusta esa analogía, papá. Sí, no, ya urge que regrese Clyde Edwards-Helaire, cabrón. No, sí, güey, por lo menos es una opción que puedes alinear de un running back 2. Esta madre, no, o sea, entre que no está jugando Antonio Gibson, que tampoco es que esté haciendo mucho, pero no está jugando Fournette, no está jugando Antonio Gibson, no está jugando DeAndre Swift. Puta.
No, y Darrell Williams ha sido buena opción, güey, de running back 2, salvo en el partido contra Tennessee, que cuando se dieron cuenta iban perdiendo, ¿qué? 14 o 17-0 los Chiefs, güey, y se salió del plan de juego, güey, mayoritariamente. Pero para como están los Chiefs, o sea, tampoco veo que vaya a haber mucho involucramiento terrestre de, o sea, de quien no le digas, güey, no sé, güey.
No, eso va a ser un toma y daca si se cumplen o si está cercano a la línea total. Y del lado de Green Bay, pues obviamente el señor Aaron Jones, Davante Adams ya debería salir del protocolo de COVID, debería jugar Davante Adams, Aaron Rodgers también lo va a poner a alinear, y de ahí nadie, ¿no? Randall Cobb fue un mal necesario el partido pasado, pero yo no confío si juega Davante con él en este partido. ¿Tú, Yaquita?
Los que acabas de decir, yo ni con AJ Dillon, por ejemplo, que también hay gente ahí medio preguntando por él, los que acabas de decir y ya estuvo.
Ok, ¿tú, Chato?
Creo que AJ Dillon sigue mereciendo nada más estar en roster. Y es difícil poderlo alinear. Creo que la semana pasada se prestaba mucho por la ausencia de Davante Adams y vimos que hubo un involucramiento fuerte de Aaron Jones por pase, tuvo 11 targets, güey. No recuerdo si lo platicamos aquí o lo platiqué en algún otro lado, pero yo veía muchos targets para Aaron Jones, sí se dio. Y AJ Dillon, de alguna u otra forma, pues también el hecho de que Aaron Jones estuviera alineando un poco más por fuera, se le dio para tener más acarreos. Creo que podría ser algo similar dependiendo de lo que suceda con Davante Adams. Chance yo sí lo utilizaría de running back 2, si me hubiera la necesidad, prefiero utilizar a AJ Dillon que a Derrick Gore, por ejemplo.
Sí, claro. AJ Dillon no es nivel de desesperación 15, cabrón.
No, es también un 9.
Un ochito.
Un ochito sólido.
Correcto. Y Randall Cobb, después lo que hizo la vez pasada, no vayan a perseguir esos puntos, ¿no, Chato?
Sí, no hay que perseguir los puntos de Randall Cobb. Creo que la presencia de Davante Adams lo hace regresar a terrenos de lo que era Randall Cobb, o lo que es Randall Cobb a estas alturas de su carrera. No hay que perseguir los puntos. Vio pocos targets y convirtió dos de ellos en touchdowns. Entonces, no. O sea, ha tenido dos muy buenos partidos en la temporada y ya ambos han venido en los que ha anotado dos touchdowns. Yo no creo que haya que buscarlo como algo con buenas expectativas, güey.
Ok, perfecto. Vámonos entonces al siguiente partido, que es el del Monday Night. Los Bears van a ir a visitar a Pittsburgh, línea de 40, güey. 40. Así de paupérrimo está este partido.
¿Y por cuánto? ¿Por
5? 6.5 favorito Pittsburgh. Creo que de aquí, puta. Khalil Herbert por Chicago. Sí, yo no tengo los Kiwis para jugármela con Justin Fields todavía, porque además Matt Nagy ya debe ser el coach en este partido. Para mí es Khalil Herbert y Darnell Mooney como un flex. ¿Tú, Chato?
Yo no rifo con ninguno de los wide receivers de Chicago. Uh-huh. Khalil Herbert sí me gusta. Tampoco me gustaría tenerme la que rifar con Cole Kmet. No creo que bueno, en ligas de dos tight ends puede que te la tengas que rifar. Yo no quiero saber nada de eso. Yo solo voy con Herbert y Justin Fields es solo para valientes, güey, porque o sea, los Niners no dejan de sorprenderme para bien y para mal, güey. Entonces, esa jugada en la que anotó Justin Fields corriendo.
No mames, Sari Kansas no tiene madre, güey.
me imagino a Yaka perfecto aventando el control a la tele, sí, en esa jugada.
Grité uno de los no mames más fuertes, no de mi vida, porque el domingo pasado grité 27 mil no mames. Pero no mames, ahora sí que no
mames. Pero no mames.
O sea, güey, lo tenía y no, bueno, güey. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que yo me iría con Khalil Herbert, que me parece una joya. Realmente me encanta Khalil Herbert. Y quiero ver cuando regrese Montgomery qué va a ser de ese backfield. Porque creo que Khalil Herbert puede ser una de las joyitas de los waivers y del fantasy en este año. Me encanta, güey.
De acuerdo. Y Darnell Mooney tampoco, ¿no, Yaka?
No, ninguno de los receptores, igual que Chato.
Y es patético, güey, Allen Robinson. El caso de Allen Robinson es tan patético, triste. ¿Allen Robinson es digno de tirar a la agencia libre, Yaquita? Yo he estado tentado, güey.
Yo, es que de repente me cuesta tanto trabajo tirar esos nombres a la agencia libre. Pero es que sí, güey. O sea, ahí está
la... por números, sí.
No, totalmente, o sea... Nada más porque no se llama
ni un top 40, güey, en lo que da de la temporada.
Es wide receiver 65, güey.
Totalmente. O sea, cualquier otro receptor de nombre más piterón ya está tiradísimo. Yo sí lo tiraría.
¿Tú, Chatito? Bien. Porque puede ser una mina, güey. O sea, te puedes estar haciendo un favor.
Es que puede ser una granada ya sin pin, güey, ya sin seguro.
Ah, correcto. Sí,
a ver, es así de sencillo, tal vez, porque, a ver, tampoco vas a encontrar gran cantidad y calidad en wide receivers ahorita en los waivers. Si tengo que agarrar a Devante Parker por Allen Robinson, sí lo hago.
Fácil, güey, fácil.
Sin duda.
Yo también. De acuerdo. A ver, este es el Celebrity Deathmatch, güey. Odell Beckham o Allen Robinson en su equipo. Se tienen que quedar a uno.
Allen Robinson.
Yo también Allen Robinson.
Yo también me quedo Allen Robinson.
Qué jodido,
güey. No mames. No mames.
Güey, nos va, seguro esta semana nos va a callar el hocico de él, güey, y no me la voy a acabar.
Ojalá, sí, güey. Sí, ojalá y nos calle el hocico, güey. Ojalá.
Dos touchdowns y otro más por aire, ¿no? O sea, él dando pase.
Uno no, le va a mandar pase su papá de verdad, Jarvis Landry, no el papá falso ese que salió posteando los videos. Su papá de verdad le va a mandar un pase de touchdown.
Ojalá.
No, sé, verdad, no sería ojalá, la primera ojalá. Vez que sucede.
Exacto.
No, y esperemos que no sea la última. A ver, y de Pittsburgh, pues bueno, Najee Harris obviamente lo vas a poner a jugar. Diontae Johnson lo vas a poner a jugar. Y como estábamos hablando hace ratito, Chase Claypool creo que también es una muy buena opción de flex. ¿Tú cómo ves a Claypool, Chato?
Me gusta bastante Chase Claypool. A ver, dentro de las cosas que han sucedido desde que Juju se jodió, es que ahora Pat Freiermuth es de los mejores tight ends para cuestiones de fantasy. Y Chase Claypool yo creo que también se ha consolidado con un poquito más de volumen estable. El enfrentamiento contra Chicago es bastante favorable para wide receivers y yo sí alinearía a Chase Claypool como un wide receiver 2.
Ok, tú también, ¿no, Yaquita?
Sí, estoy con Chato en lo que dice de Claypool y de Pat Freiermuth, pues también, ni pedo.
Pues ya que.
ya que.
Sí.
Muy bien. Pues la defensa de Pittsburgh es una de las mejores defensas de la semana, así que va para adentro si ya la tienes. Y se acabó la de Chicago, ni de casualidad, ¿verdad, Yaquita?
Ni de casualidad.
Ni de casualidad.
Y mira que van contra la ofensiva.
Que hizo 15 puntos la semana pasada contra Cleveland.
Ofensiva no, sí, primera. Sí, o sea, pero va contra la ofensiva de Steelers, güey, que no es que sea la maravilla, pero no.
Sí, por eso digo que hizo 15 puntos, o sea, perdió Cleveland porque hizo 10, pero Pittsburgh hizo 15, no es que haya hecho 50.
Ya, la producción de puntos, sí, tienes razón.
Sí, o sea, nada del otro mundo. Pues señores, se nos acabaron los partidos de la AFC para esta semana, así que si no tiene nada que agregar, vámonos despidiendo, Yaquita.
¿No podemos amigos, volver a empezar?
Sí, si quieres, a ver, empezamos con el partido de los que. Amigos, un gustazo, nos escuchamos mañana para partidos igual de emocionantes con la NFC. Recuerden que empecé en Twitter en JRYaca. Mañana seguramente va a estar publicado el episodio de Maná NFL para que le echen una escuchada. Y otra vez, felicidades Chatito por los Braves.
Muchas gracias, Yaquita. Estoy muy contento, de verdad.
Pues a ver, Chatito, échenos, derroche su alegría y despídase de su gente.
En un derroche de alegría y despidiéndome de mi gente. No, pues nada, un gusto estar aquí con ustedes, aunque sea medio episodio nada más. Mañana voy a estar, ahora sí, full time. Pues suerte en todos sus enfrentamientos de fantasy y pues chido. Ojalá que si alguien me está escuchando y le va a los Braves, pues también felicidades para todos. Y los que le vayan a Houston, ya no voy a decir lo que estaba pensando. Chido.
Lo lamento.
Y ya. Lo lamento y ya. A mí me pueden encontrar en Twitter en arroba chatoromeroff. Por ahí les puedo decir si quieren lo que pienso de los
Hay que ser presente fanático de los Rangers. Perdón, de los Rangers, a mí. De los Astros. Bueno, señores, se acabó el episodio. La verdad la disfruté muchísimo. Muy contento también de que hayan ganado los Braves, un equipo que le tengo cariño. Andrés Galarraga jugó muchos años ahí.
Pues ya, ¿qué? ¿Nos quedamos a grabar el podcast de Base o qué pedo?
No, ese en otro momento. Ya que termine la NFL, empiece el béisbol. Si quieren, nos echamos uno de béisbolito también.
No, bueno, para hacer mi comentario de Base, a mí siempre me cagaron los Braves porque yo le voy a los Blue Jays. Vale, verga, vale madre, perdón, béisbol. Yo le iba, le voy a los Blue Jays. Y en esa época, los Braves quedan muy buenos y después con John Smoltz y Glavine y Maddox y demás. Antes que me cagaban porque eran muy buenos, güey. Pero me da gusto nada más por Chato y por Mau. Y por ya ahorita todo el mundo le va a los Braves, cosa que está muy chingón. Entonces, felicidades a todos.
Pues muy bien. Señores, arroba el panseque, por ahí me pueden seguir. Por favor, les encargamos muchísimo un review, ahí nos ayudan mucho. Y si comparten este podcast, muchísimo más. Se les quiere muchísimo, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.